Si yo les digo que el primer territorio es el cuerpo y que dentro de esa geografía la sexualidad, los oficios, los vínculos forman un lenguaje de rastros, no estoy hablando por hablar. Estoy leyendo parte de lo que va a presentar Nora Witch en su libro Afirmación de Sí, y para que nos cuente justamente de este libro y de otras cosas, estamos en comunicación con ella. Nora, ¿cómo estás? Paula, Vanina y Lucía te saludan.
Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas noches. Las estaba escuchando, ¿eh?
Ah, muy
estaba
bien.
Estaba escuchando el programa.
Qué bueno. Bueno, te subís a la escoba, entonces.
Me subo de una.
Sí, porque hoy seguimos, es todo el día, sí. Y venía medio enlazado porque vamos a tener otra, seguimos con el programa Afro, que es el especial de hoy, pero la entrevistada anterior, Gladys Fres, algo de las palabras y de la historia y cómo las palabras fueron contadas por otros, y esos otros son varones y cómo ahí hay una trampa, tiene que ver con el libro que vos vas a presentar, ¿o no?
Sí, tiene que ver. Además, esto no está en el libro, pero lo cuento, yo tengo otra pasión que es la etimología.
Ajá.
Y es muy interesante ver los recorridos que tienen las palabras, y cómo se manchan y se entintan de las ideologías de las épocas, ¿no? Y cómo las arrastramos y las decimos sin saber toda la carga que tienen a veces.
Eso es psicoanalítico, histórico, ¿no? Tiene como un montón de costados.
Absolutamente, absolutamente. Yo hago artículos de etimología, por ejemplo, uno que generó mucha polémica es el de la palabra puta, imagínense. Hubo de todo.
Que tanto nos gusta a nosotros.
Bueno, fue Dios para todo, pero es muy interesante esto de las vidas y los múltiples sentidos de las palabras, ¿no?
Nora, queríamos arrancar por esto que de lo que vos hablás de el cuerpo como territorio. ¿A qué nos referimos con el cuerpo como territorio?
Voy a decir primero que esas palabras tan lindas las escribió mi editor, Pablo Amadeo.
Bien.
Que supo leer muy bien lo que yo escribía.
Bien.
Ahora, la verdad es que, primero, no concibo la palabra y el pensamiento si no es para la acción. Y en eso uno pone el cuerpo. Yo creo que además el cuerpo marca nuestra historia, ¿no? Con todas estas marcas que llevamos en el cuerpo. Siendo mujeres tenemos marcas muy distintivas. No solo hablo de la violencia a la que estamos expuestas con un golpe, sino un montón de violencias. Y nuestras arrugas y nuestras formas, y todo eso está, y nuestros sufrimientos también. Y también está esta cuestión de, yo creo que mucho mi recorrido en la vida y en el libro de la afirmación de sí tiene que ver con el cuerpo, pero con este quiebre que hice yo de verme como los demás me veían, ¿no? En los espejos deformados de los otros. Y eso también es ver el cuerpo, ¿no? Y es dejar de ver el cuerpo, dejar de que vos tengas en tu cabeza la visión del otro para tener la visión propia, la resignificación propia de tu cuerpo y tu palabra, ¿no? Y no, para mí no pueden ir separadas palabra y cuerpo, no pueden ir separadas.
Bien. Bueno, y en esto de que también aparece en esta definición, en estas palabras que buscamos y que están dentro del evento que recién compartíamos en el Facebook de Viaje en Escoba, bueno, vos afirmás en esto de hablar desde nosotras, ¿no? Esto que venías diciendo, bueno, ¿cómo lo fuiste construyendo, ¿no? Ese hablar desde vos misma, desde un sí.
¿Cómo es hablar desde el sí? Yo creo, en lo personal, pero creo que es una historia que un poco todas compartimos, yo siempre sentí que con algunos sentidos comunes me había peleado y algunos lugares no había ocupado, pero caí en la cuenta, y bastante grande ya, de que aún en mi discurso tenía esto de contra el machismo, pero todavía tenía algún machismo adentro mío, lo tenemos, es una sociedad recontra machista, y así nos criamos, hay que romper conscientemente con eso, y mi viaje tuvo que ver con ese terminar de correrme de esos lugares, y el ahora sí, la afirmación de sí tiene que ver con recorrer esos nuevos, ¿no? Y en eso es escuchar la voz de una, y cuando vos escuchás tu voz propia, en realidad te empezás a encontrar con las voces de muchas otras, ¿no? Y eso se vuelve de un potencial maravilloso. Una no está sola, creo que estamos solas cuando estamos silenciadas, y a veces nos autosilenciamos, a veces no, a veces es obligado. Cuando empezamos a escucharnos a nosotras mismas, nos damos cuenta que somos un montón y que somos, que nos podemos hermanar. Yo siento eso. Yo no soy yo si no soy en el nosotras, digo. Y es así, porque es una construcción colectiva. Bien. No lo veo de otra manera.
Vos sabés que nos impactó también cuando estábamos leyendo partes de lo que es la presentación del libro Afirmación de Sí. Uh-huh. Esta cuestión que tiene que ver con las palabras, con el decir, con el afirmarse, y la analogía que se hace en la presentación con el tema de las brujas, porque esto es viaje en escoba, ¿no? Entonces, nos parecía, al final nos tenemos, es como que nos terminamos enredando y enlazando todas en algún punto.
Así es.
Porque el lenguaje es una gran trampa, uh-huh. Nos encierra, nos sujeta, nos domina, uh-huh. Nos quita, nos pone, nos saca, nos oculta, y en algún punto eso está relacionado con la historia de las mujeres en la humanidad y de las brujas. ¿Qué crees vos de eso?
Ah, creo que definitivamente, primero, que tenemos una enorme historia que está oculta, que la tenemos que... Yo creo que la tenemos que reescribir o encontrar también, ¿no? Voy a hablar de un libro que a mí me gusta muchísimo, que es de Silvia Federici, Calibán y la bruja. Uh-huh. A mí, por ejemplo, ese libro me pareció maravilloso por la investigación que hace y por esto de decir... que uno lo sabe, pero no se encuentra siempre con los documentos, es decir, mira cuánto en realidad hay de la historia de las mujeres, ¿no? Y cuánto está oculto. O sea, hay una historia escrita, la hay. Uh-huh. Hay que recopilarla porque está de a pedacitos. Y la verdad que estaría nuestra armarla. Me pasa mucho, yo además soy docente de literatura.
¡Apa! Ahí te vamos sí. a agarrar con una pregunta.
y me pasa que... me peleo contra mí también, ¿no? Contra lo que me han enseñado, porque todos los autores que te mandan son siempre hombres, casi no se ve poesía, no se sugiere mucho poesía, y yo me cada vez estoy sumando más textos, o de mujeres, o que ponen en cuestión el rol de la mujer, y no solo textos actuales, sino textos antiguos, pero que en su época intentaron denunciar o romper con eso. Y en relación a otra parte de la historia, es esta historia oral que tenemos las mujeres, ¿no? Muy muy fuerte, y que hay que ponerla por escrito, hay que ponerla. Y lo voy a enlazar con el momento actual. Creo que estamos en un momento, yo diría bisagra las mujeres. Las últimas marchas, por el Ni Una Menos, la última especialmente, a mí me dejó así como... así como me sigue llenando de rabia y tristeza porque los femicidios no paran, pero de todas maneras me parece muy impactante todo el movimiento que se está desarrollando, porque yo también soy de Pan y Rosas y de una organización de izquierda, pero creo que excede a las que nos organizamos, excede mucho más, es un movimiento muy muy profundo. Ojalá eso no quede, creo que no, que igual es que va a seguir, pero que podamos ir contra esta presión de que parece que nos muestran en la tele el día de la marcha y después desaparecemos. No, estamos y ojalá nos sigamos encontrando y sigamos escribiendo una historia, ¿no? Porque realmente estoy así como muy impactada por lo que estamos viendo.
Vos decías recién que integrás el colectivo o el grupo de mujeres Pan y Rosas, que es histórico, uh-huh. Y que organizó una de las primeras marchas nacionales, uno de los primeros paros nacionales de mujeres. Hace poco tuvimos uno en Argentina, el segundo del año en el mundo, ¿no? Porque fue uno en Islandia y la semana en Argentina.
Sí, increíble.
Referenciarse con un grupo de mujeres, político, con esas características, ¿cómo te interpela vos?
Mira, yo soy, la cuestión de género creo que la tuve, esta inclinación hacia la militancia desde el género, desde bastante joven, pero todavía, te digo, hace 30 años, no, digo, uno, teníamos que ir a, qué sé yo, para ver esto teníamos que ir a libros, por supuesto, de dirigentes rusas, pero también había mucho en lo que fue el feminismo en Estados Unidos, bueno, había que irse por ahí, no había mucha producción acá, sí, era todo de los 70, pero siempre me interesaba. Y fui militante en realidad del PTS, del MAS y el PTS en principio. Y después me fue interesando cada vez más la cuestión de género y al calor de eso se fue formando Pan y Rosa.
Claro.
Entonces yo pasé por todo ese proceso. Ahora, cuando yo hace 20 años, yo no soy de acá, soy de Morón, ya soy de acá en realidad. Nací en Morón, viví mucho tiempo, pero hace 20 años que vivo en Berisso. Y ligada al Astillero Río Santiago y trabajo en el Astillero Río Santiago. Y yo recuerdo que cuando vine, eran los 90, era año 94-95, cuando habían echado a los delegados del astillero, y yo ahí automáticamente me sumé a la comisión de esposas que había, y yo siempre tuve esa sensación de que yo me tengo que quedar acá a formar esta comisión de mujeres, ¿no? Que en ese entonces era solo apoyar a los trabajadores. Las vueltas de la vida o los deseos que son muy fuertes, yo hoy soy parte de una comisión autoconvocada de mujeres, de trabajadoras adentro del astillero. Y también de Pan y Rosa, ¿no?
Claro.
Y todo eso, digamos, converge y es una mirada muy... A mí, digamos, ¿qué me genera? Mucha energía que claro. va y viene. Y lo de Pan y Rosas, en estos últimos tiempos que ha surgido con mucha fuerza, muchas compañeras jóvenes, me alegra mucho, en Pan y Rosas, me alegra mucho en general ver muchas chicas jóvenes que empiezan a tomar con su cuerpo y en sus manos estos temas. Y por supuesto desde Pan y Rosas, que son mis compañeras, algunas de las cuales con las cuales estoy hace mucho, ¿no? Como claro. bueno, Andrea Datri, por empezar, y otras tantas compañeras.
Te quería hacer una pregunta en relación a que sos profesora.
Sí.
Vos cumpliste una... Pero decí la verdad, ¿eh? No mientas. No me mientas al aire, que no es lindo, es feo.
Contame, decime.
¿Cumpliste o no cumpliste con el calendario escolar? Y cuando diste clases, ¿recordaste que esta semana, el 8 de noviembre, del Día de las Afro-Argentinas y Afro-Argentinos y de la cultura afro en general?
No, no lo cumplí.
¡Horrible!
Te voy a decir con todas
¡horrible! Fea la actitud.
Bueno, estás a tiempo.
Estoy a tiempo. Y te voy a decir... Porque además tengo el programa de hoy, se lo recomendé, que lo está escuchando. Tengo mi amigota del alma, es afro, es de Ensenada. Y ella estaba y le dije, oye, escuché el programa porque acá están tus raíces. No pude ir al encuentro, quería ir a ese taller y por un problema de salud no pudo. Yo te voy a decir que estoy a tiempo y lo voy a hacer.
Hacelo porque eso replica. Replica en la escuela, replica en otros, en las familias.
Totalmente. Yo igual cuando escuchaba la parte anterior del programa y hablaban de esto, recordaba que para batallar a principio de año, sobre todo con un curso, tuve que batallar con esto de los negros de mierda. Claro. Y entonces hay dos programas que yo rescaté de Canal Encuentro, todavía no los sacaron. Vieron, algunos programas buenos quedan, por lo menos en los archivos. Ahora no voy a recordar el nombre, pero que habla sobre los prejuicios, y había estos dos, ¿no? De los inmigrantes bolivianos, y esto, y la frase que se las escuché a ustedes, no, acá no somos racistas porque no hay negros, y lo ataca eso, ¿no? Y pasé un programa sobre nuestras raíces afro, y hablamos, por supuesto, de Ensenada. Pero esta fecha exactamente, ni siquiera, bueno, yo estoy en una escuela muy particular, además, a donde a mí no me llega nada, parece que estamos como en una isla.
Yo te voy a pasar el calendario escolar, quédate tranquilo.
Pásenmelo todo, porque yo tomo todas esas agendas. Por ejemplo, ustedes me decían del paro de mujeres, y nosotras que exigimos que en Astillero se hiciera, y se hizo, se convocó a un paro y a una asamblea, y a esa asamblea invitamos a las alumnas, no fue solo de trabajadoras, que fue histórico para nosotros, porque somos casi 400 mujeres en un mar de 3.000 hombres, es muy difícil ahí, claro. Y logramos hacer un paro y una asamblea en la que fueron 50 compañeras, muchas que por supuesto las apretaron sus jefes y no las dejaron ir, e hicimos participar a las alumnas, ¿no? Entonces, todas esas agendas están, así que me hago cargo, y mándenmelo y lo vamos a trabajar.
Muy bien.
¿Cómo no?
Bueno, Nora, antes de despedirnos, no te podés ir de este programa, no vas a zafar.
Porque ¿cómo se llama este programa?
Este programa se llama Viaje en Escoba.
Viaje en Escoba.
Te subiste a la escoba, ajá. Así que ahora, antes de bajarte de la escoba y de volver a subirte en otro momento, seguramente, tenés que respondernos una pregunta que te vamos a hacer.
A ver.
¿Cuándo vos te sentiste una bruja?
Todo el tiempo. Todo el tiempo me siento una bruja. Yo tengo otra palabra, en realidad. Digo, yo me siento la letra escarlata.
Ah, mira.
En realidad, digo, no una bruja como te lo insultan los demás. Así como una bruja en contra de todos los mandatos y conspirativo, que yo todo el tiempo, uh-huh. Es la verdad. me siento siempre bastante a contramano. Ahora somos muchas a contramano, por suerte, no me siento tan sola en eso. Me he sentido más incómoda con esa situación. Uh-huh. Pero sí, no se me ocurre, qué sé yo. Yo a veces me tiño el pelo de colores, por ejemplo, ¿no? Unos mechones. ¿Te imaginas en esa fábrica, además, que me han dicho hasta los directivos, que cómo me voy a poner eso en el pelo? Y entonces, porque les prohíben eso hacerle a los chicos, no las dejan a las nenas que se tiñan como quieran ni nada. Entonces, yo les dije una vez que cuando me muestren un estudio que relacione, los problemas en el aprendizaje con el color del pelo, automáticamente no me lo tiño más, si es con el color rosa que yo me pongo. Si no, voy a seguir. Ahí me siento una bruja.
Bien.
De pelos de colores.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Esperemos que el año que viene en la fiesta de inmigrantes, ya que sos de Berisso, acepten a los latinos. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Y gracias por estar en nuestro programa.
Bueno, gracias a ustedes. Y espero que puedan ir a la presentación del libro y decir que además la venta del libro es para las trabajadoras y trabajadores de Facimpat. Sí, yo dono toda mi recaudación a los obreros de Sanón, así que estoy esperando que todos vayan, lo compren, lean poesía y además los ayuden.
Pasamos el chivo, entonces, viernes 11 de noviembre, 20:30, en el espacio de ONEAL 78, esquina 6 y 59.
Muy bien, muchísimas gracias, abrazo a todas.
Un abrazo.
Nos vemos.